Yo compré una iglesia, precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esta humilde entrega de un adorador, que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en tiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Que con su mirada le brinde esperanza a la alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno ha caído, extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido.
Okay. abrigarte, mi sustento, mi refugio, mi fortaleza, mis deseos.
Señores, hay que presentarlo como es. Y en una semana tan especial como esta, ¿no? La semana mayor, siempre como todos los años, dice presente nuestro querido hermano de siempre, que lo queremos muchísimo, que me casó a mí. Para mí eso es un honor que él me haya casado a mí. Para mí es el honor. Y es un ser que en los momentos más difíciles de mi vida ha estado ahí. Pudimos ver cuando mi hermano fallece, él hizo este programa conmigo, yo no tenía fuerzas. Y ahora me toca a mí, porque ahora me toca a mí presentarlo, porque siempre, como bien dije, todos los años siempre lo tenemos con nosotros, pero este año no es la excepción, pero también algo tan maravilloso, escuchar un tema tan espectacular. Se llama Te Ofrezco, que el pastor José Peguero y su hijo Josué, escribió ese tema, señores. No hay palabras para expresar lo maravilloso que es ese tema, el contenido. Y como siempre nos tiene acostumbrado el pastor, en esa voz insuperable, señoras y señores. Buenas noches, Pastor José Peguero. Un abrazo para usted.
Amén, gracias Willy, gracias, gracias por esa distinción, gracias porque año tras año nos dan esta oportunidad de poder hablar esa palabra de bendición, y de verdad el honor es mío. Realmente doy gracias a Dios por esa bendición de haber desarrollado esta ceremonia de esa boda, porque cada vez que te oigo hablar, oigo un hombre feliz, y si veo que hay un matrimonio feliz, pues yo como pastor también estoy feliz.
Eso es así, pastor, y hoy pues estamos, ¿verdad?, en unos días, esta semana, ¿verdad?, Semana Mayor, pero antes de empezar con los temas, quería que nos hablara sobre este tema en particular, y que para usted, hablando de honor, debe ser un honor que su hijo haya escrito ese, óigame, como yo le decía al maestrazo Elías López, eso es un escritazo, porque él no es un, es un escritazo, porque qué clase de tema, qué contenido, pastor, y yo quiero que usted me felicite a Josué, me le dé un abrazo, me le dé un abrazo, porque realmente, como decimos allá en mi barrio, en Villa Palmera, la sacó por encima de los gandules.
Es una bendición, él se está oyendo, él se está oyendo. Mi hijo Josué compuso este tema y yo doy gracias a Dios porque este tema marca lo que es su experiencia con Dios. Yo compuse Lo Tengo Todo, y que fue nuestra primera producción, pero en este disco en particular, que lo habíamos detenido, pero quisimos lanzarlo, él escribió este tema. Y algo que me toca mucho es que la Biblia dice, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y a los 8 años de edad, yo me acuerdo que era el que hacía los cultos en Asume todos los miércoles a las 12 del mediodía. Y yo por 12 años, miércoles tras miércoles, iba ahí con mi piano. Por un día, él dijo con 8 años, yo le dije, yo quiero que tú agarres el piano y toque hoy. Pero él no sabía. Y yo le enseñé el primer acorde. Y ese primer acorde provocó el primer cimiento de él aprender a tocar piano. Y hoy en día él es el que me acompaña. No hay una predicación, por la gracia y misericordia de Dios. Venimos de una funeraria de predicar ahora. Y siempre cuando estoy predicando, él está de fondo en el piano. Y qué bendición que una de sus canciones, de su experiencia de lo que es Dios, la plasma en esta canción que se llama Te Ofrezco.
Y le pregunto, pastor, antes de pasar con el profe, le pregunto, Josué, ¿qué edad tiene Josué?
Josué tiene ahora 22 años. 22 años, está estudiando Derecho, ya se graduó en Ciencia Política, y un joven muy enfocado en lo que es su preparación académica. Y doy gloria a Dios que Dios me lo ha guardado, lo ha protegido. Y sé que esta canción, hay tantos jóvenes que se van a identificar, de que Dios quiere también darle una experiencia a cada uno. Yo creo que en esa edad es bien importante la manera en cómo nosotros, ellos puedan llevar cuál es el concepto de quién es Dios, de quién es ese Padre amoroso, ese Padre misericordioso, ese Padre que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y verlo plasmado en él, ya con 22 años, sé que muchos jóvenes también serán tocados.
Y le pregunto, pastor, porque la canción yo la he escuchado, usted sabe que yo siempre me preparo, y la he escuchado de arriba a abajo. Y esto es un tema que usualmente, y usted quizá me da la razón, quizá se va a quedar sorprendido con lo que le voy a decir. Esto es un tema que suena como si lo hubiera escrito una persona mayor. Y esa, por eso le pregunto la edad, porque la línea de pensamiento que ofrece este tema, Te Ofrezco, es un nivel mucho más allá de un muchacho de 22 años. O sea, que las vivencias que ha vivido Josué han sido extremadamente espectaculares para poder escribir un tema como este. Y como decía mi señor padre, el que lo hereda no lo hurta. Y obviamente usted tiene usted tiene un talento natural, usted es un maestrazo, pero el hijo suyo ya le está llegando ahí. Siempre el estudiante llega al nivel del maestro.
Sí,
como,
sí.
Como siempre he dicho yo, yo he dicho, sé igual que yo o mejor que yo, pero no peor que yo. Y en este caso vemos que Josué, como bien lo dije, pues se ha destacado, y en ese tipo de temas en particular, que yo tuve la oportunidad de escucharlo no una, sino en tres ocasiones, desde que usted me lo envió, y es un tema espectacular, de verdad que sí. Si Josué me está escuchando, hermano, mis bendiciones para ti. Eres un maestrazo en el sentido de la palabra, y de verdad que sí, un escritazo.
Él está así en que... el piano, él está en el piano, y oye, esa pregunta que hace es, de verdad, me abre a mí una dimensión en ese sentido, porque tiene toda la realidad. Conocer a un Dios asombroso, majestuoso, camino a persistir, la razón de vivir, son atributos de Dios que no se conocen en un día, no se conocen en un año, sino que se conocen con el transcurso del tiempo. Tú conoces a Dios asombroso, majestuoso, camino a persistir, razón de vivir. Y para ofrecerle mis deseos a Él, realmente fue Dios que le dio esa letra.
Voy a pasar con el profesor Néstor Rivera. Profe,
Néstor,
adelante,
mi hermano.
Compañero.
Gracias, Willy. Saludos, pastor.
Dios te bendiga, Néstor. Bendiciones.
Amén, igual. Y oficialmente buenas noches a todos los amigos de Punto de Vista. Bueno, lo primero, me uno a las palabras de Willy. Estoy completamente de acuerdo en todo y cada uno de los puntos en que ha mencionado. Lo único que voy a añadir a eso es que, aparte de la herencia, cuando la combinación es basada en la inspiración divina, eso no falla, definitivamente. Eso es lo más importante de todo esto. Bueno, pastor, ya mañana concluye todo el proceso de Semana Santa con el día del domingo de resurrección. ¿Qué podemos hablar sobre este evento tan trascendental en la historia de la humanidad y en nosotros que creemos en este ser tan maravilloso que es nuestro Señor?
Bueno, importante, Néstor, esa palabra que dice que ese evento trascendental, hay un antes y un después de Cristo. Y yo creo que hay tantas cosas que podemos aprender de lo que es su muerte. Su muerte, cuando miramos el Getsemaní, miramos su dolor, miramos cómo luchaba, porque aún siendo 100% Dios, era 100% hombre, sentía el sufrimiento, sentía el dolor. Y en un momento dado digo, en Mateo 26:39, digo, Señor, quita de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y cuando vemos esto, Néstor y Willy, podemos ver que esta historia también nos invita a todos a reevaluar en cómo nosotros manejamos los momentos de dolor. Todos, en un momento dado, todo esto de la pandemia, todas estas situaciones, familia, amistades que hemos perdido, tal vez por el COVID, no nos muestra la vulnerabilidad, la fragilidad de la vida. Y cuando vemos realmente la vida de Cristo, su muerte, podemos ver que nuestra vida, nosotros tenemos que atesorarla y poder entender que aún el dolor, no se trata de que el dolor nos cargue, sino de cómo nosotros cargamos el dolor. El dolor no cargó a Cristo. Cristo cargó el dolor. Una cosa es ser cargado por el dolor, porque cuando eres cargado por el dolor, te frustra y te conviertes en una inacción, no acciona, no avanza, te detiene. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, él sentía el dolor, pero aún en medio del dolor, dice la Biblia, que él caminó un poco. Es decir, que aquí, aún a pesar del dolor, nosotros tenemos que aprender, aquellos que nos escuchan, aquellos que están cargando con el dolor, tal vez de una enfermedad, tal vez cargando el dolor de una traición, el dolor de una frustración, el dolor de un divorcio, el dolor de un rechazo, el dolor de una crítica, el dolor de un proyecto que tal vez que tú estabas esperando y no se pudo dar. Pero esto nos invita a caminar tal vez un poco. Dios no quiere que camine tal vez 5 o 6 pasos, pero que Dios lo único que pide es que des un paso de fe, un paso de confianza, un paso donde pueda decir, ¿saben qué? Este dolor es pasajero, pero hay una gloria postrera que será mayor que la primera. Y como tú dices, Néstor, este dolor no se queda en el viernes, este dolor trasciende, porque este dolor, dice la palabra de Dios, que al tercer día, aquel que sintió el dolor, aquel que cargó el dolor, aquel que cargó el vituperio, que cargó el rechazo, que cargó el rechazo aún de los mismos suyos, porque a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas los que les recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero en ese tercer día, cuando los mismos fariseos, los mismos sacerdotes le dijeron a Herodes, tenemos que poner una piedra para que no se roben el cuerpo, y pusieron guardia para que velaran el cuerpo. Pero aquí lo más interesante y trascendental, como dice Néstor, como decía William al principio, es que aquella piedra no pudo detener la resurrección. Es como aquella cruz, no fueron los clavos que sostuvieron a Jesús de la cruz, fue el amor por Néstor, fue el amor por Willy, fue el amor por mí, fue el amor por José, por amor a aquellos que nos están escuchando. ¿Y por qué él resucitó? Para decirnos, cuando él fueron aquellas mujeres, el ángel le dijo, él no está aquí, él ha resucitado. Y esa palabra es la que debe traer esperanza a nosotros, él ha resucitado. Saber que aquellas cosas que hemos creído que están muertas, hay una resurrección. Hay una resurrección. Saber que Willy tiene esa esperanza de que un día va a ver a su hermano, porque hay una resurrección. La resurrección de Cristo nos invita a todos a tener la esperanza de que un día vamos a resucitar y no vamos a estar en el dolor que en un momento dado estuvimos, en la enfermedad que en un momento dado estábamos estacionados, sino que hay un día en que habrá esa piedra removerse y habremos de levantarlo. Y esa es la esperanza de esto. Esa es la esperanza de la resurrección, de que tus sueños que creíste que estaban muertos van a resucitar en él. Que a través de él resucita tu relación de matrimonio, resucita tu relación como padre, como hijo, como familia, como nación, como ciudad, a través de la persona de Jesucristo. Jesús separó un antes y después de la historia. No hay un ser humano que haya nacido, que haya dividido la historia. Solo Jesús dividió la historia. Por eso que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué trascendental lo ocurrido en el día de ayer del Viernes Santo? Porque Néstor y William, amigos que nos escucha, si él hubiese quedado muerto, como los discípulos que iban camino a Emaús, y cuando él resucita, ellos no sabían que él había resucitado. Y los que iban camino a Emaús dijeron, en vano le servimos. Él murió. Después que nos dijo que iba a pasar, él murió. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que Jesús estaba al lado de ellos. Y Jesús les habló. Y cuando partió el pan con ellos, ellos vieron el rostro de Jesús. Y vieron que había resucitado. Cuando él resucitó, duró 40 días moviéndose por todos lugares, mostrando que él había resucitado. Y esa es la esperanza para aquellos que hoy en el día están pasando por el dolor, están pasando por una enfermedad. Este programa no es para minimizar tu dolor, ni minimizar lo que estás viviendo, sino que queremos maximizar que hay una resurrección, que hay un día en que aquellas cosas que viste muerta en tu vida van a resucitar, y que aquellas cosas que pensaban que no tenían forma, en la resurrección Dios le da forma a lo deforme. ¿Por qué trascendental? Porque muchos hombres en un momento dado, este hombre pasó por la tumba donde estaba, gloria al Señor, Nerón, donde estaba Buda, y miró y veía muchas flores, pero la única tumba que tiene un escrito donde dice, él no está aquí, ha resucitado, fue la de Jesús. Todo el que murió en su tumba dice la fecha que nació y la fecha que murió. Todavía en Israel, donde está la cueva, donde estaba el cuerpo de nuestro Señor, lo único que dice es, él no está aquí, él ha resucitado.
Wow. Wow. Cada vez que el pastor Peguero está con nosotros, esto es increíble. Usted siempre, pastor, yo desde que lo conocí, el Señor me tocó en ese momento al conocerlo a usted, y no me equivoqué, realmente no me equivoqué. Ha sido una amistad hermosa, muy hermosa. Y fíjense, hoy estaba recordando yo que mi hermano cumple 4 meses de que partió con nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Y yo le he dicho varias veces a Néstor, a mi profesor Néstor Rivera, que a veces yo hacer este programa es bien difícil para mí, porque los sábados era el día que él siempre estaba conmigo, que siempre me llamaba. Mira, Willy, hoy vas a participar en el programa, que usted participó una vez con nosotros varias veces.
Sí, sí.
Y es bien difícil, pero hay algo que usted me dijo hace un tiempito, y es que siempre lo recordara como era él, y que siempre estuviera en contacto con Dios. Y ese momento de oración que yo hago internamente antes de yo comenzar es lo que me da la fuerza.
Sí.
Y escucharlo usted ahora es yo confirmar que eso es así. Ya el tiempo está corriendo, pero voy a pasar con el compañero Néstor Rivera, que tiene algo que hablarle a usted. Así que adelante, profesor Néstor Rivera.
Gracias, Willy. Bueno, pastor, en esta ocasión, pues ya para concluir nuestra participación por la noche de hoy, quisiera hacerle una petición muy, muy especial. Me gustaría que elevara una oración de, primero, de pronta recuperación, tanto para mi querida suegra, María se llama, y para su servidor, que estoy pasando por un proceso de salud, que estamos ahí batallando con nuestra visión, esperando pues con el favor de Dios recuperarnos pronto. Así que si es posible una oración para la recuperación de ambos, estaremos agradecidos.
Y yo añado a eso, profesor y pastor, también una oración para el pronto restablecimiento también de su señor padre y de nuestro gran amigo Ismael Miranda. Así que adelante, pastor.
Amén. Padres que habiten gloria y honra, nosotros llegamos. Señor, hemos estado hablando del Dios que muere, pero del Dios que resucita. Señor, y ahí hay un milagro extraordinario. Y yo te pido de manera especial por esta fe que es la que nos mueve, esta fe que es la que nos levanta, esta fe que es la que nos invita a caminar aún en medio del dolor, esta fe de Néstor, esta fe de Willy, que aún en medio, Señor, de este hombre, pedir la oración por su suegra, pedir la oración por él, Dios eterno. Aún él sabe que tú tienes el poder de hacer un Efrata, que dice la Biblia, Efrata, abierto tus ojos. Padre, yo te pido de manera especial por su vista. Yo te pido de manera especial, Señor, enviamos palabra a todo lo largo y lo ancho donde se encuentra en este instante, Señor, la suegra de Néstor, el profe. Enviamos palabra de salud. Enviamos palabra, Dios eterno, Padre amado, de aliento, que tú entres, Espíritu Santo, y seas tú sanando, Dios mío, cada dolencia entrando en cada arteria, cada parte de su cuerpo. Oh, Dios mío, sea ordenado, así como la tierra estaba desordenada y vacía. Todo lo que está desordenado médicamente, Dios mío, ordénalo por un soplo de tu palabra. Entra, Dios mío, de manera especial donde se encuentra esa dama, Dios mío, y que ella sea consolada, sanada y restaurada, para que sea testimonio de tu gloria, Dios eterno, tanto en la vida del profe, que esa vista, Dios eterno, sea recuperada. Señor, hay tantos escritos como un hombre llamado Bartimeo que le dijo a Jesús, yo quiero recuperar la vista, y usted le devolvió la vista. Yo te pido de manera especial que su vista, Dios mío, sea restablecida. Te pido de manera especial por el matrimonio de Will, su esposa. Te pido, Dios mío, por su parentela. Te pido por esta estación. Te pido por este proyecto. Punto de vista, mira a nuestro amigo Ismael Miranda. Dios mío, Padre amado, yo sé que hay tanta gente que están orando, pero yo añado a una persona más. Añado a Jan y su esposa. Dios mío, quien ha estado ahí al lado de él en momentos críticos, momentos de dificultad, desde el día 22 de enero, ahí estado ahí. Yo te pido fuerza nueva sobre ella, mientras tú vas restaurando la vida de Ismael Miranda. Tú vas fortaleciendo a Yanni, tú vas fortaleciendo, Dios mío, Padre eterno, esta familia. Enviamos palabra a donde está mi padre, Ima Cupey 325, en todas las habitaciones donde hay un enfermo. Oh, Dios mío, enviamos palabra de vida, palabra de aliento, palabra de sanidad. Oh, Dios mío, que tú entras en los hospitales, entra en las cárceles, entra, irrumpe. Si una piedra no pudo detener tu resurrección, no hay una enfermedad que pueda detener tu accionar en esta hora. Obra y crea milagros creativos, milagros inusuales. Oro creyendo y confiando en que harás aún más, porque lo que yo pido no se compara a lo que tú sabes que puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Wow, pastor. Quiero, de verdad que siempre nos sorprende, y esa oración mucho más, más fuerte todavía. Bueno, pastor, el tiempo nos ha traicionado.
Amén.
Pero estamos ya pendientes, ¿verdad? Para la próxima vez que lo tengamos, así que va a ser pronto. Queremos agradecerle muchísimo, como siempre, que esté con nosotros en esta noche. Y también a Josué, que hemos escuchado su piano, su arte increíble. Que Dios lo bendiga y lo cuide mucho, porque ese don que Dios le haya dado, que lo siga ejerciendo, porque es un don especial. Amén. Es un don que llena de fuerza y llena de espíritu aquellos que nos gusta seguir hacia adelante. Así que un abrazo, pastor, y ya estaremos
gracias
con usted. Un abrazo.
Amén.
A usted, a su señora esposa también, que es pastora. Amén. Y a todos ustedes un abrazo bien grande. Amén. Siempre de esta familia grande de Punto de Vista, y de mi familia. Amén. En particular, y de la familia.
Amén.
Del profe. Un abrazo para usted.
Gracias.
Bueno, señores, escucharon ahí al pastor Peguero. Cada vez que está con nosotros, esto es para pero, señores. Realmente, mira que yo he escuchado pastores, pero siempre que estoy con él es algo, es un oasis diferente, un oasis de paz. De verdad que sí. Bueno, Néstor, vamos a una corta pausa, pero antes de la pausa, Néstor, si quieres presentar formalmente, ¿verdad? Para que, ya que tuvimos, ¿verdad?, que entrar abruptamente en la noche de hoy así, porque pues nos atrasamos un poquito por unas situaciones que nos ocurrieron en esta situación, ¿verdad?, de congelación directa. Así que adelante, Néstor, en lo que nos preparamos, así que adelante, hermano, en la presentación, en lo que...
Bueno, oficialmente, muy buenas noches a los queridos amigos de Punto de Vista, que sábado tras sábado, de 6:30 a 8:30 de la noche nos escuchan. Saludos para todos y cada uno de los que nos están escuchando, tanto en Puerto Rico como en cualquier parte del mundo donde el internet llega, donde esa magia se hace posible. Perdón. Bueno, hemos comenzado ya con esta programación sumamente especial, en un día como hoy, el sábado de gloria, sábado 3 de abril del 2021, en este sentido solemne, tranquilo, con temas variados. Esta semana decidimos pues dar un pequeño receso a esos temas calientes que tocamos toda la semana y hacer un programa un poco más variado, más de temática. Así que hemos comenzado muy bien con la participación del pastor José Peguero, al cual le agradecemos esa oración y su participación como de costumbre. Y pues esperamos también que su señor padre pues tenga un pronto restablecimiento. Así que gracias, pastor, como de costumbre, esa palabra que él ofrece es algo sumamente especial. Y gracias por ese gesto que tuvo de orar por los que él tuvo la oportunidad de orar, incluyendo a este su servidor, que para algunos que a lo mejor pensaban que no, que yo soy el tirapiedra, soy el que tiro con todo y no perdono, pues sí, señor, yo creo en el Señor, creo, y él es mi salvador, definitivamente. Una cosa es eso, y otra cosa es el trabajo, que eso son otros 20 pesos. Así que,
oye, Néstor,
adelante, Willy.
Oye, de verdad que sí, Néstor. Oye, tú nunca te olvidas de eso, ¿verdad? Esa piedra nunca se esa piedra nunca se te ha sanado.
Bueno, para que vean que aquí detrás de este micrófono el que habla eso tiene su corazoncito, señores.
Bueno, señores, en la noche de hoy tenemos, ya tuvimos al pastor José Peguero, también vamos a tener la sección de siempre de Henry Santana, que está cargando batería allá en Orlando, Florida, ya que ya pronto se va a hacer por primera vez el Día Nacional de la Salsa. Lo hemos visto en videos ahí, ya lo que le falta es salir con el dueño de Z93, porque ya ha salido con casi todo el mundo allí. Así que, pero eso es bueno porque obviamente la promoción es buena, y es bueno, ¿verdad?, que también por primera vez, aunque yo entiendo que todavía no es el tiempo para hacer actividades así, ¿no? Pero hay que cuidarse, porque aunque esté la vacuna, señores, usted tiene que vencer, que usted tiene que esperar 6 meses. Bueno, señores, vamos a una corta pausa, y esta canción se la quiero dedicar a alguien que me está escuchando, que estuvo en Puerto Rico, pero por la pandemia pues no pudimos verlo, ¿verdad?, por la situación de que hay que estar, ¿verdad?, en distanciamiento, y me refiero a nuestro gran amigo Pecholo Penchi, que tiene apellido ilustre, de allá de Ponce, Puerto Rico. Ellos son primos, pero no se exprimen. Bueno, señores, vamos a dedicar esta canción a nuestro amigo Pecholo Penchi, que pues como estamos con canciones light, ¿verdad?, canciones cristianas, y esto es un tema que lo hizo la mamá de Johnny el Bravo. Sí, señores. De Johnny el Bravo hizo esta canción. Se llama Sagrado o Sagrado Corazón. Así que para Pecholo, Pecholo, escúchala.
Oh, Sagrado Corazón de Jesús.
La paz del mundo entero venimos aquí a implorar.
Oh, Sagrado Corazón de Jesús.
A todos los cristianos Johnny el Bravo cantará.
Oh, Sagrado,
oh, Sagrado, oh, Sagrado Corazón de Jesús. Derrama tu fuerza espiritual, la luz clara y exacta de paz, la asistencia de mi ángel guardián.
Oh, Sagrado Corazón de Jesús,
rogándole al Sagrado por la eterna paz mundial.
Oh, Sagrado Corazón de Jesús,
verso religioso coros a cantar. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, derrama tu fuerza espiritual, la luz clara y exacta de paz, la asistencia de mi ángel guardián.
Oh, Sagrado Corazón de Jesús,
la paz del mundo entero venimos a implorar.
Oh, Sagrado,
oh, Sagrado, oh, Sagrado Corazón de Jesús. Y los pecadores cantarán.
Oh, Sagrado Corazón de Jesús.
Santitos en el coro, coro tanto te cantó.
Oh, Sagrado,
oh, Sagrado, oh, Sagrado Corazón de Jesús.
Oh, Sagrado Corazón de Jesús.
Y llora corazón, llora corazón, llora corazón, llora corazón de Jesús.
Por la eterna paz mundial.
Sagrado por la eterna paz mundial.
Oh, Sagrado Corazón de Jesús.
A todos los cristianos Johnny el Bravo cantará.
Oh, Sagrado Corazón de Jesús, en una semana especial. Señores, una semana especial. La Semana Santa, y como todos los años hacemos una programación especial, pero óyame, en esta programación pues tenemos que añadir siempre a nuestro querido amigo en su sección de remate de autos con Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida. Buenas noches.
Buenas noches, buenas
Henry
noche,
Santana.
Gente, buenas noches, Puerto Rico, desde acá, de como digo yo, de la ciudad de Mickey Mouse, Orlando, Florida, directamente.
Wow.
¿Cómo está Willy? ¿Cómo está Ernesto? ¿Cómo están pasando este fin de semana de la Semana Santa, hoy sábado de gloria? Bendito
la Semana Mayor, la Semana Mayor. Tenemos unas pullas para uno que estuvo ayer Viernes Santo, es una actividad, pero eso es parte de su trabajo y sabemos, ¿verdad? Que el debido regaño se lo llevó también, porque yo también recibí unas ciertas confidencias de una de mi agente 00 Nilsa, Así que dale duro.
Oye, ya me estás dando el pellizcón. Oye, quiero antes de empezar esta programación felicitarte a ti, felicitar a Ernesto, porque ustedes con esta participación que han tenido del Pastor Peguero, mi hermano, te digo algo, yo estaba en turno, pero si yo tenía que dejar mi turno de mi programación hoy en día para dejárselo al pastor, estaba en disposición de hacerlo para que él usara mi tiempo, porque te voy a decir algo, estoy oyéndolo desde el viernes, que me levanté en la mañana en mi casa, no tengo palabras para decirle al Pastor Peguero que de verdaderamente estoy muy contento y muy feliz de que tú, Willis, Francisco, me hubieras recordado quién era el Pastor Peguero, que era de los tiempos míos de orquesta, de música, y wow, qué bienvenido ha sido oír las palabras de él ya en el aspecto pastoral, y es fenomenal el mensaje que está dando, el mensaje que está llevando a la comunidad, a la gente, a los jóvenes, a las personas mayores, el tiempo que le ha dado hacia ti, Willy, como persona, hacia Ernesto, hacia mucha gente que en este momento de verdad necesita oír palabras de una persona como el pastor, con ese profesionalismo que le está haciendo las cosas a través de la radio y Punto de Vista. De verdad, lo felicito, pastor, y de verdad muy contento de haber oído el mensaje de usted ayer, hoy, que lo oí también, y lo seguiré oyendo, y felicidades en esta Semana Santa a él y a su esposa.
Wow. Y es como estaba diciendo yo al principio, lo más interesante de todo esto, Henry, es que el hijo de amigo pastor, mi pastor eterno, Pastor Peguero, José Peguero, Josué, escribió un tema que se llama Te Ofrezco. Wow. Estábamos haciendo la presentación formalmente hoy, y realmente es un tema tan espectacular que yo te lo voy a enviar para que lo escuches, porque sí, es un tema que yo tuve que preguntarle a él cuántos años tenía su hijo, porque el mensaje que lleva la canción es un mensaje que va más allá de una persona que tiene 22 años.
Wow.
O sea, es una profundidad a niveles cristianos, que tú llegar a ese range es bien difícil. Y más, o sea, nosotros, yo que me crié en la iglesia, pues sé que es un poco difícil estar en esa línea de pensamiento, y ese muchacho pues tiene un don, porque eso es un don. Pero como bien le dije al pastor, el que lo hereda no lo hurta, porque el pastor Peguero es un compositor espectacular también.
Espectacular,
de muchas canciones.
Espectacular. Cuando sí. Tú me hablaste del Pastor Peguero, aquella vez que estuvimos hablando en lo personal como amigo, que tú y yo lo hemos hecho por vida, porque tenemos una amistad de más de 40 años. Mucha gente no lo sabe, pero Willy y yo tenemos una amistad de 40 años, mi gente. Y él me habló, Henry, sabía el Pastor Peguero, me casó, he tenido una relación con él espectacular. ¿Te acuerdas de él? Pues yo digo, bueno, Peguero. Y me hizo una anécdota y yo dije, wow, qué feliz estoy, Willy, que de verdad tú me hayas hablado del Pastor Peguero. Porque si no me dices la palabra pastoral, yo no lo iba a dirigir, porque eran otros tiempos cuando nosotros nos conocíamos. Era un tiempo más mundano, porque la verdad no se tapa con la mano. Pero uno como persona, uno cambia. Y
oye, Henry,
yo me alegro mucho. ¿Perdón?
Ah. Sí, no, adelante.
Yo me alegro mucho del trabajo que está haciendo
este ser humano, el pastor Peguero, porque él es merecido de ayudar a tanta gente con tan, tan lindo y tan hermoso corazón que tiene él y toda su familia.
Y yo te voy a poner un cantito de la canción, y antes de seguir contigo, porque quiero que escuches lo que yo te dije ahora, por qué te lo dije. Así que te voy a poner un, y que lo escuchen los que están allá escuchando, pues, y le den cerebro a esta canción. Muchacho de 22 años.
Wow.
Josué Peguero, su hijo. Ofrezco, se llama el tema.
Te ofrezco.
Eso está para bello, que tú veas por qué yo le pregunté eso a José Peguero, al pastor Peguero, porque esa línea de pensamiento es de una persona adulta. O sea, ¿sí? Te ofrezco muchas cosas, te ofrezco mi vida, te ofrezco mis sentimientos. O sea, y es bien fuerte, es difícil entenderlo, pero yo lo entendí cuando él me lo dijo.
Entonces,
el que lo hereda, no lo oculta, hermano.
No lo oculta, pero felicidades, doctor Peguero. Y nada, continuamos con nuestra sesión para darle un poquito de idea a la gente cuando vayan a comprar un carro. Bueno,
así que adelante.
¿Qué tenemos hoy, William y Ernesto?
Pues mira, hoy realmente tenemos algo especial. Hoy tenemos lo que es las subastas, que hay personas que a veces se van, aquí en Puerto Rico escuché que hay personas que van a subastas directamente de estos carros reposeídos, que el banco reposee y que hace una parte espectacular. Oye, espérate un momento, Henry. Señor Pastor Peguero, estamos al aire, tengo a Henry Santana conmigo y yo quería que él le dijera lo que me acaba de decir él aquí. Adelante, ver, Henry.
Bueno, estoy sin palabras, José Peguero, porque estoy feliz. estoy súper feliz de todo lo que estoy dirigiendo en este momento, porque me llena de mucha alegría saber que esa fe tan grande y tan hermosa que usted está trayéndole a tanta gente, yo soy uno de los testigos que usted tiene y siempre va a tener a su lado de todo este sacrificio y todo este amor que usted está haciendo de corazón con tanta gente que lo necesita.
Gracias, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gloria al Señor que nos permite poder ser canal de bendición. Y como yo siempre digo, siempre se trata de Él. Él es el que hace todas las cosas. Nosotros, yo siempre Amén. He dicho que somos los carteros y Él trae una carta que Él trae.
Amén.
Y tratamos de leerla Amén. Como Él la redactó. Qué bueno, Amén. Henry, qué bueno escucharte.
Qué bueno yo escucharlo a usted, pastor. Tengo un amigo que estuve hablando con él hoy que salió de emergencia para la ciudad de Nueva York. Me voy a atrever a decir su nombre, que es amigo de usted. Su madre le dio un stroke. Oh. Edwin Heredia, el hermano de...
Wow.
Edwin, ¿usted lo conoce?
Sí, sí, Edwin, claro que sí. Claro que
Edwin,
sí.
Edwin, él está ahora mismo, él llegó ayer a la ciudad de Nueva York. Su madre, que gracias a Dios, pues pudo pasar el trago amargo de lo sucedido. Y él está con ella. Quisiera que usted pusiera su mano en todas las oraciones que pueda tener para la madre de él. Y él y yo estuvimos hablando hoy y él me dice, Henry, de verdad que estoy muy feliz que tú me hayas llamado, porque son momentos que de verdad es que sabemos quiénes de verdad son los verdaderos amigos.
Así es, en el hospital, en el funeral, en la cárcel. Por eso es que Jesús dijo, cuando tuve enfermo me viniste a ver, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve preso me visitaste. Y los discípulos dijeron, ¿por cuándo tú tuviste preso? ¿Cuándo tú tuviste enfermo? Y él dijo, cuando visitan a unos pequeñitos, me lo hacen a mí.
Amén.
Wow. Amén. Wow. Bueno, pastor, no le cojo más tiempo porque tengo a Henry acá en esta sesión. Pero Amén. Gracias por llamarme y quería que personalmente hablara con Henry, porque Henry es una persona a cual queremos mucho. Y esas oraciones también para Henry en sus proyectos. Y esas Amén. Bendiciones y que su salud siga hacia adelante. Así que gracias, pastor.
Gracias, pastor. Se quiere, con usted. De gratis.
Dios te bendiga.
Cuando venga hablando,
un abrazo, pastor.
Sabrá usted que mi casa es su casa. Y para poder reunirnos y saber que esto va a continuar y que esta obra de fe que usted está haciendo, todo el mundo tenemos y tenemos que seguir apoyándola.
Amén.
Gracias, mi hermano. Gracias, pastor. Bueno, señores, ahí estábamos con el pastor Peguero, que queríamos darle la sorpresa a Henry.
Wow, hermano. Wow. Oye, tú me has dejado sin palabras. Esto de la subasta, te voy a hacer unas contestaciones que la gente se tiene que agarrar bien. Arranca, vamos arriba.
Bueno, esto de la subasta es porque me han escrito varias personas que nos escriben siempre para tu sección y pues querían, porque hay mucha gente que se va, especialmente los bancos, tiran estos comunicados sobre subastas y estas subastas, la mayoría de algunos dealers también las van y las visitan porque son carros reposeídos por los bancos y que los dan, como quien dicen, empiezan a subastarlo, pero a veces las subastas empiezan un poco más altas, pues sí. Eso dependiendo, ¿no?, del gasto del automóvil. Pero, ¿qué realmente es lo que pasa con esto? ¿Por qué sucede esto, Henry?
Bueno, yo le voy a explicar algo muy importante a la gente. Cojan nota, busquen papel, avancen, le voy a dar tres tips de esto, que todo el mundo... Va a salir muy bien esto que le voy a decir. Mi gente, las mejores subastas que usted puede ir son en las subastas de reposiciones de autos nuevos o las llamados lease, cuando recogen los lease. Mucha gente compra carro con Liz lo pagan por 3, 4, 2, 1 año, lo que sea, es un lease, pero tiene dos opciones: o comprar el carro en el total de lo que vale cuando termine ese lease del carro, o entregarlo. La mayoría de las personas lo entregan, la mayoría, porque ya le dieron el uso que querían darle. Cuando tú entras en esa subasta de lo que se llama lease, o es donde tú puedes obtener las mejores oportunidades de carros, porque la mayoría de los carros que se usan aquí en los Estados Unidos son carros de lease, pero le ponen un statement en el kilometraje y tienen bajo millaje, y ahí es que usted aprovecha y compra un excelente carro. Los que se llaman rental car, los rental car corren hasta un millaje de no más de 30,000 a 40,000 millas, y esos carros entran también en subasta de lease. Quiere decir que cuando se vaya a comprar carro, trate de comprar en subasta de carros de rental car o lease. Usted preguntará, pero Santana, rental car, esos carros están
Exacto.
No, mi gente, esos carros, la mayoría de los turistas sí le ponen lo que se llama carretera, pero lo que se llama la estructura de carro, la estructura, y lo que se llama el motor del carro, no es sufrimiento. Sí sufren en el millaje, porque ellos corren mucho, bajan a diferentes estados, pero usted tiene que ver que esto es Estados Unidos, esto no es una isla. Si usted compra un carro en una isla con mucho millaje, es un carro explotado, lo que se llama en Puerto Rico un carro que ya está con la lengua por fuera. Pero cuando usted compra un carro en Estados Unidos que tiene mucho viaje, mi gente, no se asuste, esto es Estados Unidos. Aquí hay gente que viaja para Canadá, Nueva York, Boston, Texas, Michigan. O sea, aquí hay mucha carretera para correr. Le voy a dar un truco muy importante a la gente. Si usted ve un carro con muy poco millaje y el carro es muy viejo y no es antil, tiene que chequear el VIN number del auto, porque si el carro estuvo metido en un accidente, ese carro estuvo parado y por eso es que el millaje es bajo. No es que no lo han corrido, es que el carro estuvo parado.
Interesante eso.
Eso es muy interesante. Mucha gente ve un carro y dice, wow, este carro me lo están vendiendo y lo que tiene son 60,000 millas y este es 2,000. Ese es el carro que yo estaba buscando. El que te lo va a vender te va a decir, este carro era de mi abuela y lo heredó mi nieto. Y entre mi abuela y mi nieto, pues le mantuvieron un millaje bajo. Mi gente, no crean en esos cuentos chinos. Métanse al VIN number del carro para ver si el carro estuvo parado 3 o 2 o quizás hasta 4 años por un accidente de tránsito. Claro que no cogió millaje y tiene 60,000 millas si estaba desbaratado.
Eso es un truco que utilizan mucho aquí, porque yo conozco una persona que hace poco compró una guagua Toyota con un millaje de 100,000 millas. 100,000 millas. Y la caja estaba nueva, todo de fábrica.
Sí.
Y la persona le dijo que ese carro era del abuelo de él, que ese carro iba de la granja a la casa, de la casa a la granja. Pero la gran pregunta es, cuando él le dice, pero es que este carro tiene como unos arreglos ahí de gente cocola. Ah, porque fue que el nieto lo utilizó un tiempo. Ahí es que está el detalle.
Claro.
Cuando la transición del nieto usándolo, el tipo de uso que le daba el nieto es un uso diferente.
Muy diferente.
Por todo eso, la persona compró el carro y le, por lo menos hasta el momento, ha estado funcionándole bien. Hasta aire acondicionado, una cosa espectacular, una Toyota. Aunque el Toyota es un auto que usted, pues, es un auto que dura mucho tiempo, pero uno siempre debe tener cuidado con eso, gente, ¿verdad? En ese
claro,
sentido.
Pero yo lo que le digo a la gente es, no se lleve de mí, mi gente. Llévese del VIN number que está en la puerta del carro. Chequéelo. Eso es un libro abierto para todo el público. Hay una aplicación en el teléfono que usted chequea el VIN number del carro, va a estar más tranquilo, sepa lo que va a comprar. En Estados Unidos no se lleve por millaje, aquí hay mucha carretera, y lo más importante de todo esto es que cuando usted vaya a comprar un carro, esté seguro que cuando es un carro usado, trate de que el dealer sea un dealer independiente, por lo que no le dé 30 días de garantía. Escrito. No es que le dé la mano, o que le dé un abrazo, o que le dé un café y le diga que tiene 30 días de garantía con el café en la mano. No, que esté escrito. Si no le va a dar los 30 días, por lo menos que le dé un descuento. Si no le va a dar un descuento, ni le va a dar los 30 días, por lo menos deje que lo lleve a un sitio certificado para que le chequee el carro. Un mecánico certificado, no un mecánico de la esquina de su casa. Certificado. Que usted tenga que pagar 100 o 200 dólares por ese mecánico, páguelo, porque si usted sabe que ese carro usted lo usa para trabajar, lo usa para su esposa, lo usa para la familia, que usted sepa que el carro que usted va a usar está certificado por un mecánico.
Y la gran pregunta que nos hacemos es, en ese sentido de la subasta, en ese sentido en particular de la subasta, que tú dices que los carros de leasing. Pero ¿cómo yo, por ejemplo, si estoy interesado en comprar un carro en el leasing, ¿cómo yo hago esa gestión para comprar ese carro en el leasing?
Bueno, esas son unas subastas que solamente se hacen para subasteros. Eso no lo hace independiente para la gente de la calle. Si yo como subastero llevo a una persona a una subasta a comprar un carro, tiene que ir con un pase, que es un pase como visitante, pero no como comprador. Que yo lo lleve como visitante y que yo lo quiera ayudar y le compre el carro, ya esos son otros 20 pesos. Pero en la forma legalizado, eso no se debe hacer. Se hace, pero no se debe hacer. Yo por lo menos no me presto a eso. No tengo todavía la necesidad de ganarme 2 o 3 pesos con una persona para ir a comprar un carro. Yo prefiero mejor comprar los carros en la subasta, tenerlos en mi concesionario, que tengo dos concesionarios en la Florida. Uno lo tengo en la Orange Bronson, al lado del Florida Mall. El otro lo tengo en la Colonial, en la salida 13, yendo hacia Kissimmee. Ese es el segundo concesionario. Y que usted cuando vaya, tenga el carro todas las condiciones que usted quiere, cambio de aceite, cambio de bujía, cualquier duda que tenga pueda llevar el mecánico al dealer, nosotros podemos ayudarlo. Y te voy a hablar más, Willy, la subasta de Puerto Rico está fatal.
Sí,
los subasteros
sí, es verdad.
De Puerto Rico están comprando aquí en Orlando, para que lo vaya sabiendo, y en Alabama.
Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto porque
no en Orlando,
la persona que me preguntó
en Florida,
esto.
En Florida, porque aquí en Florida hay más de 10 a 8 sitios de subasta en la Florida, desde Miami terminando Tampa.
Wow.
Pero volvemos a lo mismo, la persona que vaya a comprar, trate de comprar cuando es de subasta, si le dicen que el carro es lease, y eso es el PIN number, ese es otro, el PIN number del carro te va a decir si es un lease, si fue un carro personal o si es un carro de dealer. Por eso te digo, el historial del carro, el seguro social del carro está en la puerta de la entrada del manejador, en la esquina a tu mano derecha. Baje su aplicación. Eso no le gusta a todo dealer que usted vaya a hacer eso. Porque una cosa es lo que te dice el vendedor y otra cosa es lo que te dice la aplicación cuando tú le pones el teléfono. Pero si tú estás haciendo una inversión, tú quieres estar seguro que tu dinero va a ser un dinero bien invertido.
Bueno, vamos a pasar al profe, que ya nos quedan más que unos minutitos. Adelante, profesor.
Profe.
Si tiene alguna pregunta al profesor.
Oye, les voy a decir algo. Esto, ajá, para mí, primero de todo, buenas noches, Enrique.
Buenas noches, profesor Ernesto.
Mira, yo, por lo menos hoy estoy aprendiendo. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca había escuchado esta descripción y estos detalles que Henry está mencionando en cuanto a subastas de autos, porque a lo mejor cualquiera como yo puede pensar, ah, no, estos carros están en subasta, pones precios, pues, si esto, si lo otro, como se hace típicamente y ya. No, todo esto conlleva una serie de cosas que la gente tiene que observar cuando compra un carro que ha sido subastado, y de verdad
sumamente complejo, profe, sumamente
es bastante
complejo,
sí, sí, definitivo, y pues he estado escuchando eso y honestamente pues te digo, hoy estoy en proceso de aprendizaje, que no tengo así nada concreto. Lo único que sí quisiera que Henry pues le recordara, pues nada más, en términos generales, qué debe hacer, recordarle una persona cuando va a comprar un vehículo así sencillito, pues para, qué sé yo, para sus necesidades.
Bueno.
¿Qué requisitos necesarios debería tener para comprarlo en un auto que ha estado en subasta? Lo más
Pero un momentito rápido, uh-huh. Néstor y Henry, vamos a hacer una corta pausa.
Oh, sí.
Porque ya nos vamos diferido, así que vamos diferido, vamos a una corta pausa musical y regresamos ya con ustedes, con Henry Santana ya en su final y con el profe en la contestación, así que no se me retire nadie.
Regresamos en breve.
Rescatar lo que se perdió. De tanto tiempo que estoy deseando esta humilde entrega de un adorador, que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una oposición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en tiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane el herido. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono de ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno ha caído, extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable veredad. Sí, yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza.
Bueno, y continuamos. Yo quiero una iglesia, escucharon ahí a Alex de Castro, el tenor de la salsa. No, el tenor no. Sí, el tenor de la salsa.
El tenor de la salsa. Ale de Castro.
Bueno, adelante, profe. Bueno, Néstor Rivera, que muy interesante la pregunta del profe. Adelante.
Néstor, bueno. Néstor me ha hecho una pregunta que de verdad va a causar risa, pero al mismo tiempo va a poner a pensar mucha gente. Y uno de los que se va a reír, yo creo que va a ser primero William y después Néstor se va a reír detrás de él. Y allá Pecholo es que él se llama, Pecholo, el amigo de nosotros allá de Puerto Rico.
Sí, Pecholo Pensi, no, Pecholo está en Orlando ahora, llegó ya.
Exacto, hoy. Pecholo también se va a reír allá donde está. Y todo el que está ahí reunido con lápiz y papel. Mi gente, lo básico en una subasta que usted debe observar de un carro cuando va a comprar es que no haya cuatro personas empujando el carro. ¿Está bien?
Espérate.
¿Me entendieron, verdad?
¿Cómo? Espérate. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es eso? What the hell?
Bueno, lo puse a pensar. Cuando usted compra un carro en una subasta, por eso le llaman subasta. Las subastas pasan muy rápido, mucha gente, mucho público, mucha gente por internet. En lo personal, el tiempo es muy limitado y usted tiene que tener mucha experiencia para saber los carros que va a comprar. Y la visualización del carro, tú la puedes ver, sí, pero de la única forma es base a la experiencia que tú tengas. Hay gente que va a la subasta, que son un subastero de Pampers, y cometen unos errores que después que levantaron el número, la mano, o pusieron el dinero, su ley. Se basa a la experiencia del subastero, de la experiencia que tú tengas en lo de compra de auto. Por eso yo digo que no todo el mundo puede manejar un dealer o tener un dealer. Hay muchas ganancias, pero también hay muchas pérdidas. ¿Contestado, Nelson?
Perfectamente. Simple y sencillo. Pero gracias.
Ya cuando el subastero se lleve el carro, ya toma las decisiones de cómo va a trabajar el carro en el dealer, qué tipo de mantenimiento le va a dar, y etcétera, etcétera. Yo les recomiendo a las personas que si van a comprar un carro, traten de ir directamente a un concesionario, a un dealer, y si son personas que son muy exigentes con su carro, lamentablemente cómprenlo cero millaje. Saben que cuando usted compra un carro que tiene millaje, está usado, todo lo que viene atrás, usted no sabe lo que puede venir y tiene que atenerse a las consecuencias. Si usted no quiere problemas, dé un buen pronto, o si tiene un buen crédito, ponga su número de su seguro social en la carpeta y que le den el carro cero pronto, cero millaje y cero problemas.
Oye, ¿sabes que a veces, y te voy a decir esto bien breve, sabes que a veces, esto es mi pensar, aunque no todo el mundo tiene presupuesto, pero es mejor a veces, como tú mencionas, tenerlo nuevo, cero millas, porque así tú lo entiendes, tú lo manejas, tú te haces responsable y tú no tienes que estar pendiente a que si la persona que te compró el carro te ocultó algo. Eso es algo, yo creo que es muy elemental. El que tiene la economía, el que tiene la capacidad económica para hacerlo, pues que lo haga. El que no, pues ya tú has hablado anteriormente de las cosas que hay que considerar a la hora de comprar autos usados, pues que busquen la referencia en los programas anteriores que hemos hecho, que tú has hablado sobre eso.
Sí, tiene la gente tiene que entender que tú no puedes exigirle a un concesionario de un carro que compró en una subasta o que compró en la calle, que es usado, que no le va a dar problema. Eso no, oye, mi gente, este es un programa Punto de Vista donde nosotros hablamos con la gente con la verdad. Y yo no le voy a mentir a la gente de que va a comprar un carro usado y no le va a dar problema. ¿Usted quiere un carro que no le dé problemas? Cómprelo cero millaje. Así de sencillo. Yo tengo clientes que van al día y me dicen, mira, yo vine a buscar un carro aquí que no me dé problema. Y tú sabes lo que yo le digo. Tú llegas a un sitio que no es el sitio indicado. Y yo soy el dueño del dealer. Yo soy el dueño concesionario. Dice, pero Henry, pero tú me vas a espantar. No, yo no te voy a espantar. Yo te estoy hablando con la verdad. Yo te puedo vender un carro para tú resolver. Yo te puedo vender un carro donde que si le pasa algo, tú tienes que tener alguito porque hay que arreglarle algo. Pero yo no te estoy vendiendo un carro nuevo. O sea, un carro nuevo, tú vas a un dealer concesionado carro nuevo, si es que tú tienes el dinero para... Ah, no, es que yo no tengo dinero para comprar un carro nuevo. O yo no tengo crédito. El crédito mío, hermano, a mí me quitan todo lo que me dan, a mí me lo quitan. Por tan malo que tengo el crédito. Pues entonces, ¿qué tú quieres hacer? Ah, bueno, quiero un carro. Bueno, pues te estoy diciendo un carro de esto, tú vas a resolver, pero si le pasa algo al carro, te va a dar 30 días de garantía, tú tienes que arreglarlo. Ah, no, pero es que yo no quiero ese problema. Digo, pues entonces, no tienes crédito, no quieres ese problema, entonces yo no puedo hacer nada por ti.
Wow.
Entonces, cuando uno habla así con el cliente, William y Ernesto, aunque tú no lo creas, es la venta más efectible que tú tienes en todo el día. Te compran, porque estás hablando con la verdad. Ahora, cuando tú vas a un dealer a comprar un carro usado, o el vendedor, el concesionario, te dice, no, este carro no está el problema, este carro está en excelentes condiciones, estate tranquilo que esto te va a durar. Oye, mi gente, mire todas las especificaciones, esté seguro que todo lo que le está diciendo esa persona en ese carro es cierto, para que usted no tenga ese trago amargo de tener que volver para atrás a buscar su dinero que no se le va a devolver. Después que usted da un dinero a un dealer, ese dinero no vuelve para atrás. Ese es otro tema que vamos a tocar después, no ahora, pero ya ese es un dinero que se queda en el dealer. Sí se le puede dar otro vehículo, pero no se le devuelve dinero.
Eso es muy cierto. Bueno, gente,
otro tema
ya
que
el
después
tiempo...
vamos a tocar, porque la gente piensa que va a dar dinero y se lo van a devolver. Los dealers no devuelven dinero, ningún dealer.
Eso es así. Bueno, Henry, ya el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero ya estaremos ya contigo la próxima, esta semana no, la otra semana, es que el último sábado de mes estará con nosotros Henry Santana nuevamente con su sección, óigame, de remate con Henry Santana. Y un saludo bien grande a Nilsa, a tu...
A mi secretaria.
Esa es la presidenta general de la corporación. Esa es la que manda y va.
Eso es así. William, sí.
Ajá.
Quiero rapidito, un minutito, darle las gracias a los artistas que me acompañaron ayer.
Adelante, hermano. Sí.
Despidiendo a Jacinto Gautier. Estuvo Jacinto Gautier, estuvo... Joseph Pérez, el hermano de Ruby Pérez, y estuvo unos artistas acompañándome en un club anoche, en una bohemia. Lo hicimos de bohemia porque era un Viernes Santo, queríamos hacer algo más tranquilo, más romántico, con todo el respeto que merece la Semana Santa, pero yo sé que me van a jalar por las orejas, pero ahí yo no tuve control. No tuve control lo de Z93, Radio, que fue una invitación que me hicieron ayer referente a lo del vino, la nota, tampoco tuve control. Mi gente, no me jalen las orejas. Yo estoy, como digo yo, que no sé ni coger, si cojo para allá o cojo para acá, pero quiero cumplir con todo el mundo y con mucho respeto, pues se hizo lo que se hizo ayer Viernes Santo.
Era. Ahí está. Señoras y señores, dale misa, dale misa, dale duro.
Dale,
let's get ready to rumble.
ahora.
Esa Nilsa, te digo, ella cogió para su iglesia y me dijo, ¿y para dónde tú vas? Digo yo, mi amor, tengo que ir a cumplir con unas obras de trabajo.
Mira,
ay,
para allá.
Mira, Henry, yo voy a la iglesia, yo voy a rezar por ti en esa iglesia. Y ella sí fue, ella cumplió. Pero yo
tiene suerte, Henry, tiene suerte. ¿Sabes por qué tiene suerte? Si tú estuvieras aquí en Puerto Rico, porque yo me recuerdo, oiganme en esto, señores, antes de irme, porque yo, ahora mismo, si tú hubieras estado aquí, ya aquí hay una también que está igual que Nisa, que, o sea, hubieran sido dos jalones de oreja. Y segundo, yo me recuerdo cuando Henry me hizo ir a mí una vez a la iglesia Santa Teresita y a la iglesia del Sagrado Corazón un Viernes Santo. Y entonces, que no, que mira, para acompañar a mami. Óyame, y escucho que está en una bohemia un viernes. ¿Qué ustedes piensan que yo podría hacer? ¿Qué ustedes creen que yo podría pensar?
No.
¿Ah? Predicando la moral en calzoncillo.
Calzoncillo.
Bueno, Henry, gracias mi hermano por siempre estar con nosotros, así que
siempre,
te agradezco muchísimo y ya estaremos contigo ya pronto el último mes de abril, que oye, empezó hoy abril, 3 de abril, estamos ya en abril, parece que fue, ¿verdad? Ayer cuando ya era marzo, ya hoy es abril, increíble,
abril,
pero cierto, mi hermano, esto es algo increíble. Pues gracias, John. Ya estaremos contigo, mi hermanito Henry Santana. Así que un abrazo bien grande para ti. Te queremos mucho.
Prohibido olvidar.
Oye, espérate. Hoy no se supone que lo pongamos, pero vamos a ponerlo. Pues claro que sí. Vamos a ponerlo aquí. Mira, para allá ver. Y por eso es que Nilsa le jala las orejas. Por eso es que Nilsa le jala
las
orejas.
Bueno, mi gente, hoy vamos a estar directamente desde aniversario del hijo de Frankie Ruiz Jr.
Wow.
En Orlando, Florida.
Oh, pues mira para allá, sábado de gloria, señores, sábado de gloria. Por el vivo de día, señoras y señores, con Henry Santana. Así que un abrazo a todos
ustedes.
Gracias por esto, bendiciones. Nisa, a las orejas, Nisa.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar. Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar.
Prohibido olvidar. Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, regresamos a este su programa Punto de Vista a las 8:46 de la noche. Ya con nosotros, después de le dimos una vacacioncita para que analizara, y en esta semana de reflexión, y que le tenía, hoy le teníamos un panel, pero el panel se excusó hasta la semana que viene, que va a estar con nosotros el gran Palillo Santiago. Y hoy con nosotros, señores y señores, nuestro director de deportes de este, su programa Punto de Vista, después de una ausencia, porque estaba haciendo unos viajes a través del mundo, conociendo el mundo, estaba transitando a la gente. Señoras y señores, con ustedes, Roby Segarra y su Mambo Deportivo.
Bueno, saludo mi gente, ¿me escuchas bien? ¿Te entro bien por ahí por la escucho, señal?
Te escuchas, oye, te escucha, pero como Toñito Cabanilla.
Okay. Bueno, no, tengo perros, gatos, liebres, murciélagos por aquí, tú sabes, estamos casi en el campo, pero ahí vamos,
me imagino,
ahí vamos con eso.
Los grillos. Oye, Romy, voy a arrancar, tengo al profesor todo por ahí ya conmigo, pero ya mismo está con nosotros. Quiero arrancar con algo interesantísimo, y una pregunta que me hicieron ahorita antes de que tú estuvieras aquí. Y es la siguiente, ¿qué te parece este contrato de Lindor en esta cantidad bastante fuerte? Son 341 millones.
Pues mira, según el mismo Lindor, él está alegando que, esto, tú sabes, hay que ver cómo son las partes de prensa que van saliendo. Primero habían dicho que Lindor, pues, porque creo que la primera cifra que le habían dado a Lindor fue la misma que le dieron a Carlos Correa, de 200 millones por 7 años. Y entonces, pues el hombre dijo, mira, mejor vamos a jugar la temporada y hablamos después, el año que viene, a ver qué pasa. Pero el equipo de los Mets, en su análisis y en su promesa de fanático, pues tienen... Básicamente, cuando se acabe esto de la pandemia y se acabe este protocolo, pues básicamente tienen vendido todo el estadio por más de la mitad de la temporada, y ellos hacen un focus group, y en su focus group lo que la gente quiere ir a ver a Francisco Lindor. Entonces, no solamente eso, se está dando un crossover allá en Nueva York de que los fanáticos de los Yankees quieren ir al parque de los Mets para ver a Francisco Lindor. O sea que esto es una cosa bien interesante, está explotando el mercado latino en la ciudad de Nueva York, especialmente todos esos descendientes de puertorriqueños, pues que cruzan de un lado para el otro, en vez de ver a los Yankees, pues quieren ver a Francisco Lindor, hijo de puertorriqueño, nacido, criado en Puerto Rico hasta los 12 años, se fue para allá, para la Florida, se terminó de desarrollar y se ha convertido en una de las grandes estrellas de este momento. Lo interesante de este contrato es que los Mets convencen a Lindor de que él va a ser el mejor campo corto pagado de la historia. Y lo que tuvieron que hacer realmente fue una inversión de $1 millón más sobre lo que le pagaron a Francisco Tatís, que fue de 340 millones por 10 años. Francisco Lindor es 341 por 10. O sea que básicamente $1 millón fue la diferencia para etiquetarlo, ¿verdad?, como el mejor campo corto con la mejor paga en las grandes ligas en la historia, por encima de Francisco Lindor. Y yo creo pues que los Mets ahí lo convencieron de que, mira, como quiera que sea, es historia lo que te vamos a dar. Todo el mundo pensaba que iba a coger mucho más dinero, pero Lindor lo que quería era ver si de verdad era amado por el equipo de los Mets. Digo, eso es lo que yo pienso acá, tú sabes.
O sea, pero en ese sentido, tú entiendes que esa cantidad, aparte de que yo entiendo que es una parte arriesgada también, porque hemos visto casos como el de Alex Rodríguez, el de otro pelotero exitoso, que en ese sentido llega un momento, ¿verdad?, o que las lesiones los acaparan, y el mismo Stanton.
Oye, es un esa, ejemplo, ¿no? Ahí yo quería llegar. Buenas noches, Romy, sí. Bienvenido de nuevo. Oye.
Saludos.
Ahí yo quería llegar. Riesgos en contrato. Giancarlo Stanton. Alex Rodríguez. Déjame ver quién se me ocurre. Ha habido varios.
El mismo Maguire también.
Sí, el caso, ha habido varios lanzadores, exactamente, también que se han corrido el riesgo de hacer esos megacontratos.
Machado. Yo Machado no he visto es que verdad, Machado ha demostrado la calidad de esos
punto.
Millones que le pagaron.
Buen punto. Si no me equivoco, Romy, tú me dices, Machado yo creo que está en su segundo año de contrato con San Diego, si no me equivoco.
No, correcto, y ellos pues le querían hacer la combinación con Francisco Tatís, dos dominicanos, básicamente los mejores pagos, la mejor tercera, el mejor ciore, pero Francisco Lindor pues la apagó el fuego en campo corto, y ahora es el mejor pagado. Mira, una diferencia que te podría decir es que a diferencia de Carlos Correa, por mencionarte hoy la boricua, que hemos visto desarrollarse y que nos llenan de mucho orgullo, Francisco Lindor es un tipo que es hecho de piedra. Yo he visto a Lindor en contronazos con jugadores, en doble play, en segunda base, sufrir caídas fuertes buscando batazos por el campo corto. Y realmente es un jugador bien, bien resistente. El físico de Francisco Lindor no es el mismo de Francisco Tatís ni es el mismo de Carlos Correa. Aquellos parecen alfileres al lado de Francisco Lindor. Francisco Lindor está sólido, bien trabajado el físico, y la actitud mental de Francisco Lindor, difícil de igualar. Realmente el tipo es una bujía de energía para el equipo completo.
Y un líder y campo corto natural, para empezar por ahí.
Eso es así.
Oye, me acordé de un nombre. Bryce Harper. Yo no entiendo cómo los Phillies se gastaron tantos millones en un contrato que hasta el momento él no ha demostrado nada que valiera la pena haber pagado por esa cantidad. Y haciendo la excepción, para que Romy comente, yo pongo en punto aparte al señor Mike Trout, porque Trout calladito, sin hacer ruido, no está en una gran ciudad, no está en un equipo que haya mega seguidores, pues hace su trabajo y se está ganando el dinero que le dieron.
Bueno, yo coincido contigo, y no solamente Mike Trout allá en Los Angelinos de Los Ángeles, sino que también Albert Pujols, el dinero que le dieron fue justo y el hombre se lo ha ganado. Claro, ya la edad está tocando puertas, pero estamos hablando de un hombre que pudiera terminar su carrera hasta con 700 jonrones, de poder jugar este año y el otro y tener un promedio de 25 o 30 jonrones. Lo que quiere decir entonces que produjo tanto con Los Ángeles como con San Luis, aunque mucha gente dice que sus mejores años fueron con San Luis, pero está jugando más tiempo con Los Ángeles que lo que jugó con San Luis, y siempre empujó sus 100 carreras, sus 30 para las malangas, sus 300 de promedio, o sea, que hizo el trabajo siendo un hombre que pensaron que era frágil porque era chubby, no es un tipo musculoso, sino un tipo pues que se ve gordito, pero aparentemente pues una persona sana, no tiene vicios, es de familia, es una persona de conciencia cristiana, y pues creo que Albert Pujols pues junto a Trout han sido buenas adquisiciones y buenos contratos a pesar de todo, de la longevidad y del montón de billetes. Yo creo que son los dos que más han producido para un mismo equipo que se ha metido en esa bayolla de la danza de los millones. No sé si tú crees que yo estoy en lo correcto.
Estoy de acuerdo contigo 100% en ese aspecto. Se me había olvidado Albert Pujol, es verdad. Ese señor se ha ganado el dinero que se ha ganado tranquilo, callado y haciendo su trabajo. Y está todavía buscando, jugándole lo que le queda, y está buscando seguir estableciendo marca. Pero me parece que como decimos por ahí, va de cabeza al Salón de la Fama. Eso no hay ninguna duda de eso. Eso es un hecho. Oye, Romy, volviendo un momentito a Fernando Tatís, es que, uh-huh, es que me nace una curiosidad. ¿Tú piensas que en comparación, digo, no comparación, en contraste con Lindor, tú piensas que el contrato que le ofrecieron a Fernando Tatís es más arriesgado? Porque por lo menos Lindor ya tiene años en su haber y Tatís apenas está arrancando.
Bueno, lo que pasa es que realmente el muchachito pues ha demostrado muchísimo talento y en estos tiempos pues los equipos, aunque yo lo veo de este punto, aunque aparentemente están invirtiendo un montón de dinero en un solo jugador bien temprano, pero a la larga, si ese jugador le produce, no se lesiona, en el caso de Lindor estaría hasta los 38 años con los Mets. Imagínate que nunca se lesione, que mantenga ese ritmo de 25 jonrones por lo menos por temporada, de 100 empujadas, 100 anotadas, es un Salón de la Fama con los Mets, Francisco Lindor, por mencionarte alguno. Lo mismo piensa la gente de San Diego con Tatís, que se mantenga saludable, que no tenga lesiones, que mantenga ese ritmo de juego. Oye, podemos pensar que puede ocurrir. El señor Barry Bonds, en sus últimos, digamos, 6 años en la Grandes Ligas, dio más jonrones que los primeros 6 años que estuvo en la Grandes Ligas. O sea, que claro, por supuesto, la gente dice que tiene la mancha del plátano de los esteroides, pero lo que pasa es que si tú no tienes habilidad, los esteroides no te valen de nada. O sea, conocemos un montón de peloteros que se metieron esteroides hasta por las uñas de los pies y no sacaron el pie del plato. O sea, tú tienes que tener la habilidad y lamentablemente pues Barry Bonds la tenía. Y por eso te digo, si Barry Bonds sembró ese precedente de que sí, puede llegar a los 40 años dando 40 jonrones o más por temporada, pues mira, podemos pensar que estos muchachos con una buena alimentación, un buen entrenamiento, una vida sana, sin vicios, y ahora pues la pelota, por lo que he estado escuchando a los comentaristas dentro del mismo parque de lo que se comenta, en la Grande Liga quiere que sea un juego más limpio, que no haya encontronazo en el home. Recuérdate que ellos cambiaron la regla del home, el jugador no se puede tirar de frente al catcher. En la jugada en la segunda base están tratando de que se haga lo mismo, que los jugadores que se tiran del line segunda no levanten los pies para tratar de cortar a los fildeadores, pues se les está diciendo traten de hacer los lances por al frente de la base, y los jugadores que se tiren por detrás de la base para evitar el encontronazo, torceduras, cortaduras. O sea, están buscando hacer un juego un poco más limpio. Ahora los cascos tienen que te protegen hasta la barbilla, o sea, protegen muchísimo. Te protege ahora el codo, te protege la rodilla, los tobillos. O sea, que el juego se está haciendo para que sea más seguro, para, ¿cómo te digo? Para que los jugadores puedan durar más tiempo sin lesiones. Y los lanzadores en estos tiempos pues les cuentan el picheo y cuando estén en los 100 picheos pues para afuera, para evitar que lancen de más y hayan ese tipo de lesiones que en algún que otro momento se han dado, que terminan con las operaciones Tommy John. Oye, hablando de lanzadores, estoy viendo el jueguito del equipo de Minnesota y Milwaukee, que está ganando el equipo de Minnesota 1-0 en este partido. Ya salió de juego José Berrío. Nuestro José Berrío lanzó 6 entradas con 12 ponchetes, no permitió carrera y solamente envasó a un jugador. O sea que es una cosa chévere que es lo que hizo esta noche José Berrío. Ojalá y se lleve la victoria. Estuvo en un duelo de picheo con el lanzador de Milwaukee, que estaba en la misma. El lanzador de Milwaukee, para decir temas, Burns, en 6 1/3 permitió una carrera, 11 ponchetes, y la carrera fue un jonrón de Buxton. O sea que siempre es así, cuando tú estás en un juego que los dos equipos llevan no-hitter, los no-hitter se rompen con un jonrón. Y básicamente eso fue lo que pasó en este juego.
Y eso, sí que, eso sí que duele. No que se rompa el no-hitter con un hit, que sea con un jonrón, eso duele. ¿Y cómo?
No, y, wow. Y un jonrón posiblemente casi en control de ponche, pero así es esto. Este uh-huh. lanzador no había permitido hit tampoco, Burns, y llevaba 11 ponchetes hasta que vino Buxton. Déjame decirte el nombre correcto. Buxton, ajá, que es el centrofield del equipo de Minnesota, y uh-huh. le dijo, Doña Blanca, no me llame que yo te llamo. Para las malangas, ya tú sabes.
Oye, hay algo que quiero hacer más adelante contigo. Bueno, esperamos a ver si Dios permite que Palillo esté con nosotros la próxima semana, porque el año pasado hicimos exactamente lo mismo, hicimos el análisis de los equipos. Oye, Romy, tuvimos buenos aciertos, y dijimos que iban a ganar los Dodgers, y ganaron los Dodgers.
Y dijimos que iba a ser Tampa y los Dodgers la Mundial, y la pegamos.
Uh-huh.
Recuérdate que yo dije que si la serie llegaba a 7 juegos, había una posibilidad grande que Tampa diera un tablazo, pero que si la serie se acababa antes del 7º, definitivamente uh-huh. era que los Dodgers habían arrancado dando leña, y básicamente fue lo que hicieron, se volvieron locos dando palos. Se volvieron locos dando palos, el equipo de los Dodgers. Y básicamente se quedó igual, básicamente uh-huh. se quedó el mismo equipo, o sea, que peleas con ellos. Oye, salió una noticia que el 28.3% de los peloteros que están jugando ahora mismo en las grandes ligas, o sea, estamos hablando básicamente del 30%, si lo redondeamos, son nacidos fuera de Estados Unidos. Lo que quiere es decir que de ese 10% de jugadores que habían hace quizá 25 años atrás, las grandes ligas han tenido que meterse el racismo por detrás de las orejas. Y esto es todo gracias a Jackie Robinson y, por supuesto, a figuras como Roberto Clemente, que fue un latino que le abrió las puertas a los demás latinos, enseñando su calidad de pelotero con 12 guantes de oro, 3.000 hits, 4 títulos de bateo, un MVP en la Serie Mundial antes de que sufriera el accidente, demostrando que en América Latina había talento. No estoy hablando de Puerto Rico solamente, América Oye. Latina, o sea, los latinos. Le tienen que decir usted y tenga a Roberto Clemente, porque abrió la puerta para que el béisbol mirara a Latinoamérica y dijera, caramba, estos chamaquitos que no hablan nuestro idioma son tan buenos o mejores que nosotros. Y hoy hay un 28% jugando las grandes ligas. Eso es chévere que es.
Oye, que la gran mayoría exactamente son latinos, es de los países de hispanoparlantes, pero también tenemos que resaltar, ha aumentado. Aparte, en Latinoamérica también la cantidad de cubanos, también ya hay más colombianos, hay nicaragüenses, que aunque no son muchos, pero son parte de ese sector, sé que por lo menos ya hay más países incorporándose. Y al otro lado del charco, también aparte de los japoneses, los coreanos, que son los más que predominan, los chinos, pues ya ahí ya ha habido, me parece, hasta lituanos.
Los australianos están también en las grandes ligas, y los canadienses, ya tú sabes que fueron los primeros que vienen invitados.
Por eso yo creo, Robin, y es como un medio vacilón, que el Clásico Mundial de Béisbol es Clásico Mundial de Béisbol, porque ya las grandes ligas se están globalizando de tal manera de que no es Estados Unidos nada más.
Y eso es así. Y te voy a decir más, mira, la división central de la Liga Americana, estamos hablando de equipos como Detroit, Minnesota, Cleveland, Chicago, un 30%, o sea que los números no fallan, un 30% de sus jugadores en esa división central son latinos. Estrictamente latino, el 30%.
Exacto. Mira para eso.
O sea que estamos hablando que en la Liga Americana es la que está sacándole más provecho a los jugadores latinoamericanos. La Liga Nacional ha contratado un poquito de más australianos, canadienses, chinos, coreanos y japoneses. de esos detalles así que dan los números.
Oye, sí, y hay que darle mucha importancia, y es muy, muy, muy cierto, y es verdad, porque en las otras divisiones de la Liga Americana, yo he visto equipos con una diversidad de peloteros, que la mayoría de los que componen sus alineaciones son latinos, y ese es un punto que yo no me había percatado, pero qué bueno que lo tocaste, y es un y algo bien es importante, pues, para que vean que el poder latino está ahí presente. Así que por lo menos, pues, lo triste del caso es que hubo un par de peloteros puertorriqueños, pues, que estuvieron en grandes ligas, que los bajaron por el momento, y otros, pues, que se quedaron, que no se habían quedado, y posiblemente otros que estén en camino de subir. Para eso yo creo que es parte de lo importante es que
se
mantengan puertorriqueños jugando, es lo importante.
De eso que tú dices es cierto. Entre los que yo me llamó la atención que este año se quedaron en Puerto Rico y solicitaron para jugar en el béisbol AA, está el hijo de Tony Valentín, Yesmuel Valentín, que estaba con los Phillies de Filadelfia, y Noel Cuevas, que estaba con los Rockies de Colorado. O sea, ellos dos me sorprendió, pensé que se iban a quedar con los equipos, estaban haciendo el trabajo, estaban luciendo bien, pero, ¿verdad?, no sabemos las prioridades de los equipos, si es que tuvieron algún tipo de lesión y no pudieron, ¿verdad?, continuar con lo que el equipo esperaba de ellos, pero les deseamos mucha suerte y que ojalá, pues, la Liga de Béisbol AA sea trampolín para que ellos puedan volver a brincar otra vez a la Grandes Ligas. Hablando de Yesmuel Valentín, el hijo de Tony Valentín, y de Noel Cuevas, que estaba haciendo muy buen trabajo con el equipo de Colorado. Así que, y este año creo que hay como 90 peloteros que han tenido experiencia profesional que están solicitando nuevo ingreso al béisbol AA, que se va a poner sabroso. Y escuché un rumor de que regresa el equipo de Carolina al béisbol AA. Vamos a ver si es verdad. Me encantaría,
sí,
que regrese. Me queda cerca de casa y me encantaría narrar el béisbol AA otra vez. Sería fiel,
pues mira,
narrar en Carolina.
Te digo, lo escuché una entrevista en estos días, y en efecto, Carolina es el equipo número 43 en el listado de equipos del béisbol AA, así que ya lo tienes en primicia, sí, oficial. Carolina juega este año béisbol AA.
Pues mira, tenemos que hablar con William Torres para que hable con esta gente de Carolina. Nosotros no podemos divertirnos enormemente narrando esos jueguitos de Carolina. Chévere que es, ya tú sabes.
Oye, lo que sí, vamos a ver si en el béisbol invernal Santurce vuelve y juega, nos hace falta.
Bueno, sí, no, están hablando que Santurce regrese, que recuérdate que esto de la pandemia, esto fue una
despelote.
También hay gente que está hablando que hay una posibilidad que regrese Ponce otra vez. Sería fantástico que tuviera Ponce.
Fíjate, ese me gustaría.
Y Santurce junto a Carolina, Mayagüez, Caguas, sería ideal que estuvieran los equipos en la liga, y Manatí, por supuesto. Oye, hablando de todo un poco, pasó varias veces por el parque Luis Rodríguez Olmo de Arecibo, y me da una nostalgia, me da una pena, me da un coraje con estos alcaldes mequetrefe que han pasado por ese pueblo de Arecibo, incluyendo al que acaba de salir, que dejó al pueblo en déficit. Yo quisiera saber en qué gastó el dinero, que no le metió ni un vellón al parque de béisbol profesional, teniéndose que los capitanes de los Lobos de Arecibo arrancar por ir para abajo, y no sé ni dónde están, si es que el equipo se movió para otro lado, porque la verdad es que me da un coraje ver estos alcaldes mequetrefe, mano, que tanto que hablan, que tanto buscan videos de televisión, y entonces cuando tú miras a ver el trabajo que están haciendo, son unas leñas, peor que el carbón para freír el huevo, tú sabes. He dicho.
Bueno, oye, supuestamente el alcalde de ahora tiene un proyecto para reconstruir y rehabilitar el Isidoro García.
Bueno, pero te voy a decir algo antes de ir por ahí, con lo del parque, Romy. Los otros días vi un reportaje de que ya estaban empezando a limpiarlo, pero no fue el municipio que lo había empezado a limpiar. La primera parte de la limpieza fue iniciativa de la gente del pueblo,
para que tengas una idea.
Sí, mira, eso que tú dices me recuerda la osadía de un joven que empezó a pintar el Normandy porque le dio vergüenza como lo han dejado deteriorarse, y entonces no solamente eso, estos bandiditos de la calle que hacen graffiti de porquería, que en vez de pintarse las orejas y el trasero, ¿se puede decir? En vez de pintarse eso, en poner a pintar paredes que no tienen que pintar y dañando propiedad pública y privada, estos bandiditos de la calle que no sirven ni para mondar un guineo, tú sabes. Y después dicen que son artistas y son todos unos analfabetas, que no terminan la escuela, unos vagos. Los ves hasta pidiendo la luz. Así que a mí no me convencen que son artistas. Para mí son mequetrefes, grafitores, tú sabes, dañando paredes y cuestiones.
No, hay, te voy a decir algo, hay grafiteros que tienen su área de expresión muy bien y bien chévere, pero son en áreas específicas y autorizadas, pero esos que tú mencionas, que lo hacen donde quiera, en cualquier parte, no, eso no se le llama ser artista, eso estoy de acuerdo.
O sea, oye, pequitero.
Y lo que me da coraje un poquito también, Romy, con lo que tú mencionaste de Arecibo, a mí me dio coraje también, cuando decidieron no remodelar el parque de Ponce para quedarse exclusivamente con la pista de atletismo en la justa, cuando Ponce es una de las fanaticadas más sólidas que tiene el béisbol profesional de Puerto Rico. Yo nunca entendí esa movida.
Eso es así. No quiero echarle sal al agua, pero esta misma gente que eran los dueños de Ponce, que no sé si siguen siendo los mismos, anuncian que no hay billete para traer el equipo a la liga invernal, pero entonces pusieron billete para traer equipos de grandes ligas a jugar a Puerto Rico. Explícame eso porque me quedé bruto. ¿Hay billete o no hay billete? Para el equipo de Puerto Rico local no había billete, pero había billete. Hablando de sobre 2 millones de billetes o más así para traer el equipo de Grandes Ligas a jugar a la ciudad capital. Y esas son cosas que a uno pues le duele, porque entonces estamos viendo que hay gente que realmente están en el deporte, pero no le importa el deporte, lo que le importa es hacer billetes, y entendemos que el deporte es para hacer billetes, entendemos. Pero si usted está ahí, usted tiene una fanaticada y usted se comprometió con una fanaticada, cúmplale a la fanaticada. Tú sabes, a veces protestamos por cosas importantes, pero a veces por lo que hay que protestar no salimos a protestar a la calle. Y hay que protestar en este país porque la educación física sea compulsoria en las escuelas a todos los niveles. Que esos maestros de educación física que se estén graduando, en vez de irse de vague a un supermercado o a lavar carro o llevar piezas, se vayan a la escuela a enseñarle a los muchachos lo que es eficiencia física y desarrollarle las diferentes destrezas de los deportes, porque en Estados Unidos los atletas salen de la escuela, no salen de un club social por la tarde, porque la mayoría de los atletas vienen de raíces humildes. Y si no empezamos por la escuela, que hay tantos billetes, sobre 3,000 millones de billetes, que yo no sé por dónde se los meten, y entonces las escuelas cayéndose en canto, nunca hay maestro de educación física, nunca hay actividades extracurriculares deportivas. Entonces, ¿para qué yo quiero una secretaria de educación que necesita que la hablen por un oído para que pueda contestar preguntas? O sea, que Dios, que verdad que me perdonen, pero así la veo. Tú sabes.
Wow. Oye, Romy, ya el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero así interesante la participación tuya hoy, de verdad que sí. Y ya la semana que viene esperamos contar contigo nuevamente, porque la semana que viene vamos a tener ya de coanimador, de verdad, para hacerle preguntas a un experto también, como lo es la leyenda del béisbol, el gran Palillo Santiago, que estará contigo la semana que viene, así que ya le podemos sacar más punta de lo que hemos sacado hoy, que lo hemos sacado bastante. Así que, hermano, ya estamos ya en la postivería, así que espero que ya para la semana que viene pues estemos nuevamente contigo. Gracias por, como siempre, dar ese análisis deportivo como lo caracteriza usted en su sección Mambo Deportivo.
Thank you, my friends. Y ya tú sabes, se prendió el fogón, así que lo vamos a dejar encendido. eso es así. A dar leña al que bregue chiquita, lo vamos a pasar por la piedra, mamá.
Ya, pues, eso es así, por donde está, por donde, ¿cómo es que corre la manteca? ¿Cómo es?
No, los vamos a comer de lo que pisa el pollo. Los vamos a poner a comer de lo que pisa el pollo.
Ay, María, esa es buena. Pues un abrazo, Romy, ya estaremos contigo en contacto la semana que viene, hermano. Un abrazo para ti y tu familia allá. Cuídate,
seguro que
los señores escucharon ahí al gran Romy Segarra en su sección Mambo Deportivo, de su regreso a Mambo Deportivo, ya que hizo, tenía, había, estaba en unas cortas vacaciones muy importantes y estaba transitando por aquí, transitando por allá, pero ya está con nosotros nuevamente el director de deportes de Punto de Vista, Romy Segarra, señoras y señores. Bueno, señores, ya el tiempo, ya estamos ya en los últimos minutos de este su programa Punto de Vista, edición extra. Ya por ahí viene ya mismo el profe, que está haciendo unas gestiones ahí profesionales, pero ya estará con nosotros nuevamente. Queremos invitarlos a que se den cita la próxima semana en este su programa Punto de Vista, y también queremos invitarlos a que mañana no se pierdan el programa Nada Más y Nada Menos, Sálvese Quien Pueda. Óigame, de 8 de la noche en 120 minutos, 2 horas de Sálvese Quien Pueda mañana en horario especial, con nada más y nada menos que con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que estará acompañado de Andrew Álvarez y, por si eso fuera poco, doctor Chopper, señor Albelo, que estarán los tres juntos en un programa especial mañana en Sálvese Quien Pueda. Así que ya saben, mañana es, mire, de 8 a 10 de la noche. Así que no se lo pueden perder el programa Sálvese Quien Pueda con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Y también el lunes ya estaremos también con el programa de Hay Que Tener Vergüenza con Jorge Seijo. Óigame, y la semana que viene tenemos un programazo súper, súper especial. Así que no se lo pierdan, porque promete y cómo, señoras y señores. Así que ya en los minutos finales vamos a pasar los micrófonos al profesor Néstor Rivera. Adelante, Néstor, ya en los minutos finales.
Bueno, interesante lo que has hablado, y interesante el tema con el amigo Romy Segarra. Hay mucho más
la semana que viene con Parío Santiago. Vamos a sacarle punta bastante.
Vamos a ver si como el año pasado el staff de análisis de Punto de Vista la pega. vamos a ver.
Bueno, vamos a ver, ya hay un rumor por ahí de que aparentemente va a haber una tercera base nueva en el equipo de los Mets. Está corriendo fuerte ese rumor, señoras y señores. Fuerte el rumor. Esa alineación se oye fuerte. En segunda base, Robinson Cano. En el show, Héctor Lindor. Y en la tercera base, ¿sí?
Vamos a ver qué sucederá. Oye, no han podido jugar los Mets, porque ha habido una situación, pues les tocaba jugar en Washington, y por la situación del COVID en el equipo de los Nacionales de Washington, pues los Mets no han podido jugar. O sea que todavía Francisco Lindor no ha tenido ni un turno al bate en temporada, así que posiblemente lo tenga el lunes. Así que pendiente a eso. Bueno, ¿tenemos algo más distinguido o, como dicen, vamos cuadrando caja ya?
Bueno, ya estamos cuadrando a caja, así que adelante, compañero de Chiringui, Néstor Rivera.
Gracias, Willy. Bueno, pues de esta manera pues concluimos la programación de esta noche, que como les mencionamos al principio, era una programación muy especial con respecto al sábado de gloria. En esta Semana Santa nos fuimos tranquilitos con temas livianos, pero si usted se creía que Punto de Vista, el Punto de Vista Caliente, se iba a quedar dormido, el próximo sábado volvemos con los mismos fueros, tirando al medio lo que no está bien y despotricando contra el que haya que hacerlo. Así que estén muy pendientes a eso el próximo sábado. Bueno, se despide de ustedes, este es su amigo Néstor Rivera, esperando pues que hayan disfrutado de esta programación, y recuerden que nos escuchan a través de www.devistapr.com, Blog Talk Radio, y por todas las diferentes plataformas digitales donde Punto de Vista está disponible. Como de costumbre, pendientes a nuestra página para más información de todas las plataformas donde usted nos puede escuchar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Buenas noches para todos, Dios los bendiga y pase la llave, aunque este fin de semana estamos en recogimiento, pero si se la va a dar con calmita. Buenas noches. Adelante, Willy.
Está bueno con calmita. Pero como dice Jorge Sergio, se dijo, ¡siéndase, caramba! Ya sea. Bueno, Néstor, nos va a dar tiempo para... vamos a... Ya que nos quedan unos minutitos, vamos para ver el beneficio de las personas que nos han preguntado dónde usted puede escucharnos. Pues miren, ya tenemos ampliamente, nos pueden escuchar por Facebook a través de Punto de Vista, también a través de Twitter, Punto de Vista, también nos puede seguir a través de Instagram en Punto de Vista, y YouTube también tenemos nuestro canal en Punto de Vista. En nuestros podcasts son 8 plataformas que tenemos a escoger. Tenemos Anchor con Punto de Vista, tenemos Spotify con Punto de Vista, Breaker con Punto de Vista, Google Podcast con Punto de Vista, Overcast con Punto de Vista, Pocket Cast con Punto de Vista y Radio Public con Punto de Vista. Y si eso fuera poco, TuneIn, como bien ustedes saben, también nos pueden escuchar. Una vez concluya este programa, pues nos puede escuchar todo el programa a través de TuneIn también, nos pueden escuchar diferido ya a través de TuneIn. También queremos invitarlos a este bloque informativo que siempre tenemos, empezando hoy sábado con Punto de Vista, luego Punto de Vista de 6:30 a 8:30 de la tarde y de la noche, y también los domingos, sálvese quien pueda, como bien dije, mañana no empiezan a las 9, empiezan de 8 a 10 de la noche. 2 horas en una programación especial que ya le dije que va a estar nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, acompañado de Andrew Álvarez y también el gran conocido de muchos por ahí, Dr. Chopper, que van a estar en un programa en ese junte especial. 3 horas, así que me imagino que es 1 hora por cada uno. No, van a estar 2 horas nada más. Bueno, señoras y señores, y los lunes, usted no se puede perder a Hay Que Tener Vergüenza con el compañero Jorge Seijo, de 7 de la noche a 8 de la noche. Usted también tiene un compromiso con Jorge Seijo, el científico del análisis, el catedrático del análisis. Así que, sin tiempo para más, nos despedimos ya por la noche de hoy. Espero que este programa haya sido de su agrado y que ya usted tiene un compromiso con nosotros la próxima semana, que como bien le dije, tenemos un programazo especialísimo. Agárrese, porque lo que viene la semana que viene óigame, no es apto para cardíaco. Para decirle más, va a haber un junte. Con eso se lo digo todo. Así que, uy, Dios mío, estoy loco que llegue ese día. Así que ya estaremos ya con ustedes la próxima semana. Así que los invitamos a que esté con nosotros. Y vamos a nuestro pensamiento, que siempre nos despedimos en nuestro eslogan. Descarta lo malo. Sé determinante. Aférrate a tus metas. Lucha en el camino. Él te llevará a tener tu propio punto de vista. Buenas noches, mis hermanos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir.